Buen día, Norberto. La cuestión de los hidrocarburos y la producción de hidrocarburos en nuestro país no ha dejado de estar presente en los medios nacionales, sobre todo en los últimos días en el cual se ha conocido el acuerdo entre YPF y Repsol por la expropiación del 51% de YPF ocurrida en abril del año pasado. Recordemos que la expropiación parcial de YPF, 51% del paquete accionario, fue promulgada por la ley 26.741 del año 2012 y complementada con el decreto 1277, que derogó los principales artículos de los decretos menemistas de regulación del mercado de hidrocarburos del año 1989. Es decir, fue una vuelta de página en lo que se venía dando hasta ese momento, ya que hasta ese punto las políticas neoliberales de la década del 90 prácticamente no se habían tocado e incluso se habían profundizado con la aprobación de la ley corta de hidrocarburos que establecía la potestad y la facultad de las provincias de entregar concesiones y la ley de incentivo a la exploración que beneficiaba a las mismas empresas que habían sido justamente beneficiadas durante la década del 90. Estas medidas fueron motivadas principalmente por la necesidad de hacer frente al enorme déficit energético en la balanza comercial. Recordemos que en el año 2011 el déficit fue de 2.931 millones de dólares, es decir, la diferencia entre exportación de hidrocarburos e importación de hidrocarburos. Habíamos importado por más de 9.000 millones de dólares. En el año 2012 vuelve a ocurrir lo mismo, con cerca de 2.740 millones de dólares. Y durante este año incluso la cuestión se profundizó, ya que en los primeros meses, hasta octubre de este año, el déficit energético fue de 5.792 millones de dólares. Es prácticamente la mitad del superávit comercial o del superávit que supimos tener comercial durante estos últimos años. A principios de este año se vuelve a retomar algunos conceptos propios de la década del 90, tales como incentivos, beneficios, con nuevas resoluciones que modificaron el precio del gas nuevo, es decir, aquel que una empresa produce por encima del promedio de su producción. En el mercado interno se llevó a $7.50 el millón de BTU, el millón de BTU es una unidad de energía, para toda aquella empresa que superara la producción del año anterior. Y el precio del petróleo se llevó a $70 por barril, aumentándolo desde un precio de 42-45 dólares que era el que estaba vigente en el mercado interno hasta ese momento. Es decir, se le reconoce a las empresas productoras un precio mayor que es lo que vinieron buscando durante todo este tiempo. Y aparte apareció el decreto 929 que retoma conceptos como libre disponibilidad y beneficios propios de la década del 90, si bien no en los mismos términos, es decir, no con el mismo alcance, sino en forma acotada, pero que evidentemente vuelven a retomar. En forma acotada digo porque el 20% de la producción total a partir del quinto año del proyecto presentado, un proyecto presentado por más de 1.000 millones de dólares en proyectos relacionados con recursos no convencionales, ese 20% a partir del quinto año se puede exportar libremente, se puede disponer libremente tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. El precio en el mercado interno va a ser el mismo que el precio internacional y además se pueden obtener el 100% de las divisas de ese 20% exportado. La cuestión del acuerdo con Repsol llega bajo este marco, es decir, tratar de allanar el camino para que nuevas empresas y más empresas puedan ingresar en el mercado de hidrocarburos, sobre todo asociadas con YPF, para poder hacer frente a las inversiones que requieren estos recursos no convencionales que poseen técnicas de perforación y técnicas de recuperación del hidrocarburo un poco más complicadas que las que comúnmente se utilizan. La cuestión yace en el precio que se le va a pagar a Repsol por ese 51% expropiado. Resulta razonable que de alguna manera se pague por lo que cambia de dueño, tal como hizo Venezuela con Techint cuando se nacionalizó la empresa Sidor. Venezuela le pagó un poco más de 2.000 millones de dólares por la nacionalización completa y la estatización completa de la empresa. La discusión pasa a ser el monto de la retribución y bajo qué concepto se analiza. Los principales medios opositores, vamos a llamar La Nación, Clarín, Perfil, se dedicaron a resaltar las supuestas contradicciones del gobierno nacional entre el momento en que tomó la medida y la última semana en la que se llegó a un principio de acuerdo. Es decir, se enfocaron simplemente en esta cuestión, digamos, de contradicciones en el discurso oficial. Algunos artículos hablaban de volantazo de la presidenta, por ejemplo, Luis Majul el 28 de noviembre en La Nación, de intento de justificar el arreglo resistido por la militancia, Mariano Barrio en La Nación el 29 de noviembre, o de tardía rectificación, agregando que el acuerdo es un gesto de sensatez, según el editorial de La Nación el 28 de noviembre. Otros se dedican a clarificar que se terminará pagando una suma mayor, cerca de 8.000 millones de dólares. Esto es obvio si uno quisiera financiar el monto por el cual se va a pagar por ese 51% de las acciones de YPF. Por ejemplo, Clarín el 29 de noviembre, por medio del periodista Marcelo Cantón. Ámbito financiero se dedicó, en cambio, a analizar los efectos sobre el mercado y el posible ingreso de Pemex en asociación con YPF, que evidentemente eso se va a producir. La magnitud de la cifra y su razonabilidad es poco analizada. Alfredo Zayat, en Página 12, el 1 de diciembre, ofrece una versión de este análisis, destacando que se actuó con fortaleza y mencionando un artículo de la agencia de noticias financieras Bloomberg, en el que utiliza conceptos financieros de valuación de mercado. Él mismo hace la evaluación, algunas cifras que están circulando hablan de entre 12.000 y 16.000 millones de dólares, el valor total de la empresa, por lo tanto el 51% debería ser la mitad de ese valor. Obviamente toma conceptos financieros como evaluación de mercado, perspectivas de crecimiento, etcétera, ya que los precios de las acciones justamente se determinan en base a eso, es decir, a las expectativas de los actores económicos de lo que va a suceder en el futuro, no del propio y real valor de la empresa. Sin embargo, no es en términos financieros que se debería analizar el valor de lo expropiado, sino que debería tenerse en cuenta el valor objetivo del bien, tal como lo declara la Ley 21.499 del año 77 de expropiación, entre paréntesis, de la dictadura militar, año 1977, y la misma ley aclara que no se deberán tomar en cuenta ganancias hipotéticas ni se pagará lucro cesante, es decir, justamente lo que representa el valor de una acción en una empresa, es decir, lo que se supone que va a suceder en el futuro, lo que piensa un inversor que va a suceder en el futuro con esa empresa, es por lo cual paga una parte de la acción, una parte, digamos, de la propiedad de esa empresa. Si por alguna razón muchos actores financieros suponen que la empresa tendrá mayores ganancias, tenderán a comprar y el precio va a subir. Si por el contrario esos actores piensan que la empresa ganará menos, van a tender a vender y el precio bajará. Esto, nos guste o no nos guste, así funciona el mercado de capitales, producto de oferta y demanda. Justamente es lo que dice la ley que no deberá tenerse en cuenta. La pregunta es de qué manera se determina el valor objetivo del bien. YPF declaró, según un balance publicado antes de la expropiación, que su patrimonio neto era de alrededor de 4.200 millones de dólares, cosa que hemos conversado también aquí en este programa, con lo cual el 51% de esa cifra sería de alrededor de 2.100 millones de dólares. Este valor sin tener en cuenta lo que se llevó Repsol desde 1999 y los pasivos ambientales que generó. Evidentemente no es una cifra, no es la cifra que pretendía Repsol, que era de 10.000 millones de dólares, y tampoco es la cifra que se está barajando y por lo menos que apareció en los medios por el cual se va a cerrar el acuerdo, que son 5.000 millones de dólares, es bastante menos de la mitad. El gobierno decidió recuperar la producción de gas y petróleo con incentivos y beneficios tal como lo mencionamos al principio. El acuerdo cumple la función de allanar el camino a futuras asociaciones con distintas empresas, sean nacionales o extranjeras, al desactivar la denuncia de Repsol ante el CIADI, institución multinacional a la que aún nuestro país adhiere. Todavía seguimos siendo socios del CIADI y todavía siguen vigentes los tratados bilaterales de inversión, aquellos tratados bilaterales que le entregan o aseguran beneficios al capital extranjero invertido en la Argentina. De esos tratados hay cuantiosos tratados firmados con diferentes países, uno de ellos los Estados Unidos, y bajo el cual se hizo el acuerdo YPF Chevron recientemente. YPF ya ha firmado un acuerdo con la norteamericana Dow, con mucho menos publicidad, digámoslo así, en los medios, y se acerca a una asociación con la mexicana Pemex, como dijimos también al principio. Estos acercamientos se explican por el interés de las empresas involucradas en poner un pie en Vaca Muerta, con cuantiosos recursos no convencionales, también hablamos de esto aquí. Vaca Muerta es, o al menos nuestro país es, en términos de recursos, es decir, lo que se podría sacar, el segundo en todo el mundo en gas y el cuarto en petróleo, con lo cual las empresas extranjeras están muy interesadas en poner un pie y en participar en el aprendizaje de lo que hay que hacer para poder sacar estos recursos de allí, de esos yacimientos. En definitiva, el pragmatismo a veces va en dirección contraria a conceptos como soberanía, que significa que podamos decidir por nosotros mismos. Y en el afán de buscar soluciones rápidas, se dejan de lado este importante concepto. Esta fue una entrega de Martín Scalabrini Ortiz, especialmente para el Club de la Pluma.